Pero realmente me gustaría que en ese aspecto en los próximos años seamos un ejemplo realmente a seguir por todas las marcas grandes en el tema de medioambiental y de ecología y de usar materiales, ¿no?
Hola de nuevo, estamos en la parte 2, no nos hemos tomado ni descanso ni nada, pero bueno, seguimos con César Rojo.
Era de mentira, ¿no?
Era
El
de mentira,
descanso.
pero bueno, había que hacer una pausa, porque si hago una hora seguida me decís, joder, es que una hora de podcast me aburro, es verdad. Así que lo dividimos en dos partes y así lo podéis escuchar otro día. Hemos acabado hablando de Tesla, así que vamos a hablar un poco más de bicis. César, con uno hay una historia que me gusta mucho que es... si no recuerdo mal, en 2012 empezasteis con uno a trabajar con las primeras líneas, las
Bueno,
primeras ideas.
era más, yo diría en 2012 era más tontear con la idea de hacer una marca, con empezar a poner pues algún esbozo de geometría, poner algún esbozo del papel. Realmente yo creo que a trabajar realmente fue como 2014, una cosa así. Pero sí, desde el 2012 ya pues tenía ideas que me rondaban por la cabeza y bueno, pues vas empezando a, digamos, esbozarlas un poco. Pero siempre fue algo aquello de tengo un rato libre y pongo aquí cuatro cosas más en la libreta de uno, de algún día, to become.
Sí, lo que me gusta de eso es que, claro, me comentas 2014, pero es que en 2015 te llevas una bici al Campeonato del Mundo de Andorra de Descenso y ganas. Y eso me parece espectacular porque ya hablamos de Campeonato del Mundo de Descenso,
Bueno, máster,
máster,
¿eh?
vale, máster, pero bueno, hay que
Gente mayor,
ganarlo.
iban todos en bastón.
Y me gusta eso de pensar que es algo tan, para que os hagáis la idea, algo tan loco como que un ingeniero de Fórmula 1 sea capaz de construir un Fórmula 1, subirse a él y ganar el campeonato del mundo. Y eso me encanta, porque es algo súper poco habitual que un ingeniero esté tan involucrado en la competición, quizá porque tú venías de la competición.
Sí, a ver, evidentemente había corrido muchos años, ¿no? Y lo dejé hace mucho. En realidad, dejarlo dejé en 2001 o 2002. Hicimos un tonte con. Bueno, corrí la Copa del Mundo, la parte europea, las europeas en 2009 con Mondragón y tal. Y lo volví a dejar y nada, cuatro colegas me liaron, que es campeón del mundo aquí en Andorra, vente, no sé qué. Pero me liaron. Creo que fue, no llegaba un poco más de 3 meses antes de la carrera y además llevaba meses sin ir en bici. Pero bueno, me picaron, me
No fue
provocaron
mal, no fue
suficiente,
mal.
había la estaba probando ya, o teníamos el primer proto de aluminio de la bici, y era una buena excusa para apretar un poco y tener la primera en carbono para competir en el mundial, y que sería una buena apuesta si lo hiciera bien allí. Y la verdad es que, hostia, me acuerdo, hacía mucho, mucho que, bueno, desde 2010, que me rompí la mano en enero de 2010, bueno, de hecho fue a final de 2009, en el día de Navidad, para celebrarlo, o el día de Navidad me operaron, no me acuerdo exactamente, pero bueno, el día de Navidad el regalo fue unos tornillos en la muñeca. Y desde entonces descenso no había tocado. Me acuerdo el primer día que fui en descenso con Pablito, un muy, muy buen amigo. Y me metí una caña y digo, joder.
Pablo, estás por ahí, Pablo Moreno de Bike Village, un
Sí.
buen amigo. Un abrazo.
Me metió una caña que fuimos a Francia y hostia, no, y digo, joder, macho, sí que estás. Tendré que. No, lo veía complicado, ¿eh? Digo, uf, voy a tener que esforzarme. Me acuerdo que desde aquel día, cada día salía de aquí del estudio, me iba 2 horas a hacer series, a entrenar como un desgraciado, después de trabajar hasta tarde. Y luego cada fin de semana, eso, a las 6 alarma, me iba a algún bike park y todo el día en el bike park, volvía al día siguiente lo mismo y eso cada fin de semana pues hasta el Campeonato de España. Fui a correr primero el Campeonato de España para entrenar un poco. El Campeonato de España corrí con una Mondragón porque aún no teníamos el proto de carbono, teníamos solo el de aluminio y un poco, bueno, era una bici un poquito chunga, digamos, porque al final son cuatro, no hierros, porque es de aluminio, pero mal juntados. Y corrí con una Mondragón el Campeonato de España, que gané justito, pero bueno, gané. Y bueno, y eso luego el Mundial. Y la bici creo que la estrené el fin de semana de antes, de Vainor. Y la verdad es que, a ver, el circuito de Vainor es flipante. Sí. Y mira, y la verdad es que no me lo esperaba, ¿eh? Bueno, no lo esperaba. Es como todo, o sea, vas para ganar, ¿no? Sí, iba claro. Allí para hacer quinto. Pero fue, hostia, mucha presión, porque al día, en las clasificatorias creo que saqué un montón de segundos al segundo clasificado. Uh-huh. Claro, todo el mundo era, hostia, como no ganes es que eres tonto. Y tenía presión el día de la carrera, que al final hice una bajada horrible, pero bueno, todavía así acabé ganando. Pero, hostia, fue súper, súper bonito, porque además todo el sufrimiento de alguna manera, no sufrimiento, ¿no? Pero todo el sacrificio de entrenar, las horas, no solo horas de entreno, sino horas de trabajo, todos estos años y o sea, poder conseguir eso pues fue un sueño, ¿no?
Así ¿dónde que está el maillot? No lo veo por aquí. ¿Está colgado en algún sitio?
Lo tiene Pablo. Se lo regalé a Pablo. Lo tiene Pablo en la tienda.
Muy bien. ¿Está firmado?
Sí. ¿Sí? Bueno.
Bien, bien. Claro, porque tú, esto es 2015, hablamos, ¿qué hay de, era el modelo que llevabas, era el Ever, sí, de descenso, ¿qué hay de ese modelo de 2015 en el de producción de ahora?
Básicamente hicimos la bici un poco más larga, luego la modificamos, uh-huh, pero quitando eso la bici es exactamente igual, entonces simplemente pues lo que nos llevó tiempo desde allí era que yo era un prototipo, de hecho fue la primera bicicleta que salió del molde,
uh-huh,
o sea, le pusimos algo más de carbono de la cuenta, sí, pues, o sea, para acaso no jugárnosla, habría sido un poco feo en el salto de meta que se hubiera partido en dos. Pero sí, era una bici que, bueno, que de hecho, esa bicicleta hasta hace pues un año aún iba rodando por ahí, dando vueltas, uh-huh, que es la que me llevé también a Whistler cuando estuvimos hace un par de veranos y eso. Nosotros realmente un poco lo que hemos apostado es por hacer bicis que duren, o sea, el año pasado, cuando empezamos a correr con el equipo la Copa del Mundo,
sí,
hicimos unos cambios. La primera bici proto, cuando hicimos el shooting, se nos rompió súper rápido. Uh-huh. Bueno, drama. Fue un problema con el fabricante, la fibra, luego lo cambiamos, uh-huh, todo. Y esa bici que estrenó después en la primera Copa del Mundo va a correr esta semana en Maribor con el mismo cuadro todavía.
Ajá, uh-huh. Ah, perfecto.
Que de hecho tenemos el de recambio, lo tenemos aquí, lo estamos pintando con unos colores, pero la idea es que pueda correr 2 años con las mismas bicicletas, uh-huh, con los mismos 2 cuadros y basculantes.
Sí, sí, sí.
Es que queremos realmente hacer una bici, que eso, yo te diría, en descenso, creo que no hay ninguna marca que haya conseguido que una bici dure más de 3-4 carreras, uh-huh, casi ninguna, y eso te lo digo sabiendo un poquito de lo, sí, de lo que hablo. Entonces nosotros ahí sí que hemos querido, lo que hablábamos antes, hacer unas bicicletas que duren y que duren mucho, ¿no? Hoy, por ejemplo, un chico que está interesado en una bici, ¿no? Una cosa que me ha hecho mucha gracia, ¿no? El tío tiene una Mutz de hace 18 años.
Wow.
Entonces, claro, yo también entiendo que habrá el típico, la mayoría de gente se comprará una bici nuestra para, pues eso, 2-3 años y luego, evidentemente, pues querrá el modelo nuevo,
sí,
querrá otra bici, lo que sea, ¿no? Pero sí que nosotros queremos un poquito que las bicis duren y que haya gente pues como este chico que de aquí 15 años o 10 años o 20 años ojalá, uh-huh, aún tenga esa bici y aún la use, ¿no? Sí que evidente va un poco en contra del negocio, ¿no? Si cada persona, sí, se compra le dura 20 años o se la queda 20 años, pero yo creo que hay, sí, gente que pues que le hace gracia y que pues para lo que hacen, lo que decíamos, uh-huh, antes, para ir a la montaña y a lo mejor lo que haga este, yo no sé, sale cada día o sale una vez al año.
Sí.
Ya le va bien y tiene cierto apego, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay clientes que ya les hemos, porque hay gente que le mete caña a la bici, entonces les ofrecemos el repintado de bici, ofrecemos cosas de estas para que la bici siga siendo como nueva, uh-huh, cosas que creo que otras marcas no ofrecen, que tienes que irlas a pintar a algún lado, entonces le ofrecemos,
sí,
pues repintarles la bici tal como estaba al principio, o incluso ahora con los colores customizados, pues si la quieren cambiar o lo que sea. Pero un poco nuestra idea es que las bicis perduren el tiempo. Yo creo que el diseño también va en esa línea. Uh-huh. Es decir, unas bicis que quieras que no, el diseño es de 2014.
Claro.
Entonces, al final el diseño es viejo, pero la bici es como un poco atemporal, ¿no? Hemos querido hacer un poquito más sin, a ver, claro, es decir, quiero hacer un poco como el 911 Deporte, que, uh-huh, es un coche pues que al final no ha cambiado mucho, ¿no? Pero sí, esa es un poco nuestra idea, ¿no? Hacer un producto un poco más atemporal, que, uh-huh, sí que va a ir evolucionando, pero no va a ser un cambio radical de ahora, no sé, realmente que enseguida la bici del modelo anterior pueda quedarse muy anticuado, ¿no? Nuestra idea es esta, y que los modelos duren un poquito más en el mercado de lo que suelen hacer las marcas, que suelen atender a 3 años de ciclos de vida por modelo.
En ese aspecto, César, ¿os gusta seguir ese modelo de alguna manera o no necesariamente?
No, es lo que te digo un poco. No, la idea sería hacer ciclos más largos de renove, porque creo que te aporta poco. Entonces, yo creo que al final, incluso que hace que devalúa mucho las bicis de segunda mano, hace que tiende, bueno, un poco que la gente de alguna manera enseguida vea con su bici que ya se ha quedado vieja. Es que es una bici con el modelo anterior, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no? Porque el nuevo le han tocado la bicicleta aquí un milímetro para allá. Entonces, yo creo un poquito salir de este círculo vicioso, porque tampoco, por el tipo de marca que somos, tampoco tiene sentido para nosotros entrar en esos ciclos, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que lo que te decía, buscamos un cliente que quiera quedarse la bici, es decir, que no sea el que cambia cada año, que tampoco me preocupa.
Sí, sí, sí.
si quiere cambiar cada año, mejor,
bienvenido.
¿No? Pero en realidad un poquito lo que buscamos no es eso. O sea, no hemos buscado eso con el diseño de bici porque no hemos querido hacer algo, pues quizá más en la línea que hicimos con Mondra, que es más aquello Lamborghini, que es un coche que dices, bueno, es espectacular, pero quizá le duele más el paso del tiempo que a un Porsche. O un Aston Martin, por un diseño
más arriesgado o por una...
Uno de 10 años sigue siendo súper actual. El Lamborghini hace 10 años, depende del modelo, pues dices, bueno, o incluso algún Ferrari, no envejecen muy bien en general. Sí. Los clásicos de esas marcas sí que envejecen bien, pero lo que hay estos más modernos que enseguida, cuando han pasado 6 o 7 años, los ves como un poco, hostia, esto ya no se lleva, ¿no?
Sí.
Cuando tú un 911 no dirás nunca, yo creo que digas igual, que esto no se lleva, se va a llevar siempre, ¿no?
Claro, ese es uno de los valores añadidos que tiene Uno, porque los que no conozcáis la marca podéis entrar en uno.com, tenéis toda la información y si queréis comprar, comprad lo que queráis. Y el precio de Uno es un precio alto, pero por lo que estábamos hablando ahora con César, hay muchos valores añadidos, como lo que comentabas ahora de temas como el repintado, el tipo de carbono que utilizáis. ¿Seguís usando el mismo, la fibra que usabais era la T1000, si no me equivoco?
Usamos, es como la T1100, que es un MR70, es una similar un poquito mejor, que es de Mitsubishi. La T100 y la T1000 y la T1100 y la T700, que es la típica, son de Toray.
Sí.
Y nosotros usamos Mitsubishi. Al final son dos fabricantes, hay tres fabricantes importantes. Toho, Tenax y Mitsubishi y Toray. Son los tres más gordos que hay realmente de fibra. Al final, todos tienen productos muy similares.
Sí. Claro, y ahí está un poco ese valor que se va añadiendo con el tipo de fibra de carbono que utilizáis, la manufactura en la casa al 100%, los test que hacéis en la casa. Y una cosa que también escuché en una de las entrevistas que habías hecho hace tiempo, que es el hecho de estar aquí en Barcelona y que las bicis se hacen aquí por gente de aquí. Es un poco, me gustaba lo que decías de poder emplear gente de aquí, sin que las condiciones de Asia te parezcan mejor o peor, pero que al fin y al cabo la mano de obra se quedaba en Europa.
Sí, al final, a ver, sinceramente he visitado un montón de fábricas en Asia y hace poco estuve también por allí, hace unos meses, con un cliente. Y no es que, o sea, es decir, ni se fuerza la gente, ni hacen nada raro. Es decir, lo que pasa es que, evidentemente, los sueldos, como todo el mundo creo que sabe, no son los mismos que se pagan aquí.
Claro.
Eso no quiere decir que allí las condiciones, bueno, evidentemente las condiciones no son las mismas porque no es el mismo tipo de vida que llevamos aquí, no están acostumbrados a, pues, ciertos, no sé, pues el baño de allí, pues bueno, pues cuando entras, pues es como es, está todo destrozado. La gente no es tan limpia, no al nivel de baño, a nivel de la fábrica no es limpia, pero porque la gente no está acostumbrada, porque un poco, bueno, es una cultura que está todavía desarrollándose, que no llevan todos los años que tenemos nosotros, ¿no? Pero sí que es verdad, para mí la parte importante era emplear gente de aquí, es decir, generar el empleo aquí y que el dinero se quede aquí, es decir, no estás pagando a otro país, que no tengo ningún problema con China o con Asia, porque ahora pues es Vietnam, ahora se van a Myanmar, que un poco las fábricas van migrando buscando el país más barato. Ahora todo el mundo está yendo a Myanmar porque China, las marcas americanas tienen problemas con el amigo Trump, que les ha puesto tarifas súper altas, con lo cual se están yendo a Myanmar. Ahora, además, justo nos ha cogido que con este proyecto que estuve allí, pues en China, la fábrica que íbamos a, o que quería el cliente hacer la bicicleta, le dijeron que no, pero cuando salió lo de Trump y tal, realmente un montón de marcas americanas en una fábrica nueva que abrían en Myanmar, que resulta que no iba a haber nadie, de repente todos han querido irse allí, llevarse todas las bicis allí para ahorrarse un montón de dinero, ¿no?
Claro.
Pues un poquito esto va pasando por ahí y van buscando, pues se habla de Tailandia, se habla de que están mirando África, claro, que van buscando el sitio más barato, que yo lo entiendo por una parte, porque al final, quieras que no, es un círculo vicioso, no es tan culpa de las marcas al final, sino al final es de nosotros el cliente final. Yo aquí me pongo, no quizá en el ejemplo de las bicis, pero de otras cosas, pues que buscas siempre algo que esté bien de precio, que esté no sé qué, entonces te fuerza a que evidentemente si lo fabrica un tío que cobra 1.500, 1.800 euros al mes, 2.000, aquí la gente pues está cobrando una cosa así, más lo que te cuesta la seguridad social, más el no sé qué, más el no sé cuántos, pues resulta que claro, que una persona en Barcelona cuesta 5 o 6 veces más que cuesta en China. Un proceso que tiene tanta mano de obra como es la fibra de carbono, por desgracia, pues claro, la diferencia es muy grande al final, ¿no?
Sí, además aquí tendréis, me imagino, otros hándicaps a nivel medioambiental también, de cómo tratar materiales, residuos, reciclaje y demás.
Sí, claro, y esto es una cosa que además hice la pregunta cuando fui a China hace poco, ¿no? Además, es unas cosas que a mí me dejó bastante chocado, porque últimamente sí que estoy haciendo bastantes cambios, intentando un poco más conservar el planeta y todo esto. Hace ya un año que dejé de comer carne y ahora hace 6 meses ya vegano total.
Sí.
Y cada vez soy más consciente de estas cosas y cada vez, a medida que vas un poco dejando de pues eso, con el momento que dejas de comer carne, pues al final te parece lo más normal comer carne, ¿no? Entonces a mí me empezó a chocar porque cada vez, cuanto llevas más tiempo, se te hace mucho más raro poder, al principio pues dices, cuando empecé ya realmente a en casa no comprar carne, de hacer casi 3 años, en casa jamás carne.
Sí.
Y se te empieza a hacer cada vez más raro comer un día pues porque alguien vas a un restaurante y te apetece un no sé qué y cada vez te cuesta más hasta que llega un punto ahora que se te hace hasta raro y dices, hostia, pero ¿cómo puede ser si hace 2 días yo la comía, ¿no? Y ahora lo ves como dices, ¿qué hace este tío comiéndose un animal muerto que no sé qué? Y es súper raro porque es una cosa que estamos acostumbrados y programados.
Sí, es un hábito.
Sí, al final es como ver una persona desnuda, ¿no? Me imagino que ves un tío en pelotas y dices, ¿qué hace Alberto aquí, no?
No estoy en pelotas, ¿eh? Seguramente el vídeo se ha terminado porque no dura tanto la batería, pero todavía estoy vestido. Otra cosa es como acabemos. Pero César es muy guapo, entonces nunca se sabe.
Pero es decir, si a todo el mundo empezara a ir sin ropa, hostia, seguro que los primeros, el primer año, qué raro, se te hace, ¿no? Se te haría violento. Tú al final, a lo mejor, de aquí, pues las tribus, ¿no? Hay tribus que van sin ropa y entiendo que los tíos para ellos no es raro porque están acostumbrados a ver esto, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Y ahí un poco me he ido un poquito de madre con todo esto, pero la pregunta venía porque le hice la pregunta del millón, ¿no? Les pregunté, ¿qué hacéis con el carbono? Porque básicamente hubo un par de artículos en Pinkbike y algún sitio más que decían que lo tiraran al océano, ¿no? Y yo le pregunté al tío, ¿qué hacéis con todos los residuos que de aquí? Y dice, no, el gobierno se los lleva, los recoge el gobierno chino. Y los hunden en el océano.
Así te lo dijo.
Me dijo así, tal cual. Y yo, claro, en ese momento, o sea, no sabes ni qué decirle. O sea, te quedas flipando porque, claro, ¿qué pasa? Que yo creo que ellos, o sea, China y esos países que de alguna manera son culturas que están evolucionando muy rápido, es decir, han pasado de pues realmente estar en el campo a, o no sé, me gusta mucho viajar, ¿no? Hay una cosa que yendo a África, nos dijo un guía, ¿no? Es decir, hostia, la gente ha pasado de que no tiene teléfono a que tiene un smartphone.
Sí.
Claro, el tío, y de repente, pues todo el mundo usa WhatsApp, todo el mundo habla todo el rato por el teléfono porque han pasado a tener una tarifa plana, además, en África.
Sí, sí.
Entonces, hostia, es un tío que no ha tenido teléfono en su vida, que a lo mejor tiene una casa que es 4 cañas, pero tiene un smartphone cojonudo, nuevo, perfecto, con tarifa plana, WhatsApp, Instagram, lo que quieras. Son unos cambios súper bestias para ellos. Entonces yo creo que el tema este de pues como nosotros hace 10 años, 15, 20 años, reciclar era como una cosa súper rara. Sí, claro. Ahora ya casi tú ves a alguien que no recicla y empieza a hacerte lo mismo que decía de la carne, ¿no? O sea, ciertas cosas que dices tú, hace 20 años tirabas todo y dices, te acostumbras, ¿no? Y de aquí 10 años más, tú verás a una persona que no eche en el contenedor de papel un trozo de papel o en el del plástico un trozo de plástico, o alguien que vaya a un súper y pida una bolsa de plástico en el súper. Y a ese y querrás darle con un martillo en la cabeza y decir, tío, ¿qué haces cogiendo una bolsa de plástico? ¿No? Porque va a ir cambiando todo. Entonces ellos un poco, pues para el tío no pasa nada. El océano pues es un sitio donde hay agua, es muy profundo, con lo cual cabe muchas cosas allí. Y al tío, pues cojonudo, porque además se lo lleva el gobierno. Además el gobierno,
claro,
no decía ni
muy legal
contrato
todo.
No, totalmente
legal. No es
nada
mafioso, nada soprano.
Y claro, yo me quedé flipando en aquel momento, porque dices, hostia, es que yo pensaba que el tío, pues no sé, hostia, pues sí, lo tiramos en el océano, pero estamos buscando otras soluciones para ser... No, el tío está tan tranquilo. Entonces, claro, flipas.
Claro.
Y estas son las cosas que bueno, un poco pues nosotros toda la fibra reusada sí que la enviamos a tratar. Porque al final, quieras o no, hay mucha fibra que sobra de cuando cortas, porque se pierde cierta merma, entre un 20-30% al hacer el corte, que es mucha. Y nosotros la enviamos a una empresa que está en Madrid, que básicamente la reusa, la cortan en trozos pequeños y la reusan para hacer aislamientos o hacer, por ejemplo, uno de los productos que hacían más trabajan con varias industrias aeronáuticas y las carcasas de los asientos de los aviones de detrás, que son de fibra de carbono y no son estructurales, pues son el material este troceado. Porque al final, como es muy difícil controlar qué material exactamente, pues nosotros les damos varios tipos de fibra mezclada. Con lo cual, ellos lo que hacen es que lo trocean, lo curan y hacen estas piezas, ¿no? Entonces, bueno, un poquito por ahí estamos intentando ver cuántas cosas más podemos hacer. Estamos ahora pues cambiando de compañía eléctrica a una compañía que solo usa renovables. Entonces, bueno, pues poco a poco intentas poner tu granito de arena. Lo que pasa que es lo de siempre, ¿no? Siendo pequeños, pues es más difícil que siendo un gigante, ¿no? Yo entiendo que si Specialized quisiera mañana coger y en el headquarter decir, vale, ponemos unos paneles solares arriba, ningún problema. Pues aquí pues estamos en un local que es de alquiler.
Sí.
Si pongo paneles solares, probablemente el año que viene pues no pueda hacer apenas nada porque el dinero se va por ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, para nosotros y para mí personalmente es algo que en los próximos años el target es... Yo creo que ya debemos ser la marca de bicis más limpia, porque desafortunadamente, como todo el mundo hace en China, ahí es una carrera fácil de ganar. Pero realmente me gustaría que en este aspecto, en los próximos años, seamos un ejemplo realmente a seguir por todas las marcas grandes en el tema de medioambiental y de ecología y de reusar materiales, ¿no?
Sí, de hecho siempre es algo que ha sido como un tema un poquito tabú dentro de las bicis, el tema del no solo de las fábricas como hablábamos antes, sino también el propio uso del carbono, los residuos o el carbono cuando deja de tener una vida útil o cualquier material.
Sí, el carbono, aluminio al final, porque el aluminio se puede reciclar, pero si la empresa de bicis no usa material reciclado, no se encarga de reciclar las propias bicicletas, no se encarga de hacer nada, al final es muy fácil decir que yo uso un material que se puede reciclar, y dices, ya, pero tú al final no dejas de seguir produciendo este material y no lo reusas, con lo cual que el material se pueda reciclar le mandas el problema a otro, pero tú no solucionas nada al final.
Sí.
O sea, tú te cubres un poco la espalda y te quedas tranquilo, ¿no? Diciendo que usas un material que se puede reciclar fácilmente o relativamente fácilmente, porque luego al final el aluminio pues necesita un montón de temperatura para fundirlo y tal. Pero bueno, un poco sacas el problema, ¿no? Y se lo das a otro. Entonces yo creo que ahí pues estas marcas que realmente sacan pecho con que usan un material reciclable realmente deberían usar aluminio reciclado en bicicletas, que se puede utilizar porque tienes las mismas propiedades. Lo que pasa que, ¿cuál es el problema? Porque casi nadie usa materiales reciclados, ¿no? Yo sé que el tema de running te mola y tal, pues Adidas, todas esas marcas que empiezan a usar ahora material reciclado, ¿qué pasa? Que el kilo de plástico no vale, no sé, 1 euro el kilo de plástico. Cuesta 10. ¿Por qué cuesta 10? Porque el proceso de reciclado es más caro, porque hay que separar, hay que hacer muchas más cosas, y porque pues, si lo traes del océano, porque lo recoges del océano, pues evidentemente alguien ha de pagar al señor del barco que va a recogerlo, que lo ha de separar, que lo ha de secar, que lo ha de filtrar, que lo ha de limpiar, todo eso. Pero claro, evidentemente, yo creo que ahora está cambiando mucho la visión, porque empieza a ser una cosa importante para todo el mundo y porque no estamos cargando el planeta, Pero hay muchas empresas que al final para ellos es el beneficio y no sabes cuántas de esas empresas lo hacen por ahora a nivel de marketing y ya está, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí que la bici es como un poco choca de alguna manera, ¿no? Porque es un vehículo limpio.
Sí, es un deporte.
Quizá la eléctrica empieza a ser un poco más sucia.
Sí.
Pero sin tener nada en contra de las eléctricas, pero bueno, entra el tema de reciclado va a hacerse mucho más importante. Las baterías, lo que contamina una batería es bestia comparado a lo que hacía el cuadro. Entonces yo creo que ahí, bueno, pues va a ser más importante, pero es un poco paradigma, ¿no? De decir, hostia, tenemos un vehículo súper limpio que en el proceso de fabricación nadie se molesta en intentar hacerlo algo más limpio. Todo y que yo creo que va a ser en los próximos años un poquito por donde van a tender a ir todas las marcas gordas, porque se van a ver forzados por una presión ya no solo gubernamental, quizá de ser empresas más limpias,
sino consumidor,
el consumidor que lo va a exigir de alguna manera o va a preguntar o va... El que empiece a hacer esto van a empezar a irse por ahí. Pero bueno, yo espero que sea así. Bueno, que es súper importante.
Sí,
y es súper importante que las marcas grandes, pues igual que cuando empieza un estándar, que esto sea el nuevo estándar, ¿no?
Sí.
Que salgan las bicis, que sería un estándar que yo creo que todos cogeríamos con los brazos abiertos, ¿no?
Sí, es algo muy interesante porque tenemos una industria que genera, como hablamos ahora, muchísimo residuo. Además, a todos nos gusta mucho cambiar de bici, cambiar de neumáticos, cambiamos de cadena cada 1.500 kilómetros de plato, etcétera, etcétera. Y claro, todo eso va a ir a algún sitio y confío que no vaya al fondo del mar, como nos comentaba César antes. Pero al final es un poco al nivel de concienciación y en los hábitos, como has comentado el ejemplo de la gente desnuda o del comer carne. Si poco a poco la sociedad se va concienciando de que determinados problemas tenemos que solucionarlos primero a nivel individual y después a nivel colectivo, iremos avanzando. Y en este sentido, que las grandes empresas tomen un poco el mando de esta situación es fundamental para que la industria se dé cuenta de que eso que no está ahora tomado como un problema es un problema muy grave y hay que cambiarlo y hay que solucionarlo.
Totalmente.
Sí. Bueno, pues con este mensaje medioambiental tan chulo, nos quedamos aquí. Llevamos casi media hora de esta segunda parte y ha sido un placer estar contigo, César.
Igualmente.
Siempre es súper interesante hablar y podríamos hablar de mil cosas un montón de tiempo, así que si en un futuro volvemos a tener un rato, nos sentamos y hablamos de bikes, por ejemplo, que no hemos hablado, o de cómo va uno dentro de un tiempo.
Perfecto.
Así que gracias por todo, a vosotros hasta el próximo episodio. Y hasta pronto.
Gracias, Alberto.
Chao.